Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Leijun anuncia aperturas y Baraja asume la situación. Es el titular de este viernes 15 de diciembre. Bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y, por supuesto, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. Ayer, después de una maratoniana jornada, se celebró la Junta General de Accionistas Ordinaria del Valencia, sin prensa presente, solo con 8 accionistas ajenos a Meriton intentando incomodar a la presidenta y a su consejo. Intentando, porque da la sensación que ni sienten ni padecen. Son la voz de su amo, de ese Peter Lim que tortura al Valencia. Un poco poniendo el ejemplo como el hombre que se compra un perro, que le encantaba al pasar por una tienda, y cuando pasa unos años se cansa de él, no le da cariño, y el animalito un día empieza a serle esquivo, a no ir a saludarle, a ponerle la patita, y él, entonces el amo, empieza a ser cruel, a no pasearlo por el parque, a no cuidarlo, a darle de comer lo justo. Ese es el Valencia de Peter Lim, un animalito al que su amo no cuida, más bien castiga. Y lo peor, que aunque todos pensamos que está sacando todo el dinero que puede, esto va para largo. Porque como dijo Leijun ayer, en la rueda de prensa posterior a esa junta de accionistas, que ahí sí que hubo preguntas y ella respondió, de momento el magnate no vende.
No que yo sepa. El hecho de que acaba de invertir 35 millones en junio de este año, pues habla por sí mismo. Es decir, ¿qué forma hay más clara de mostrar su compromiso?
Los valencianistas lo quieren fuera de Mestalla, Peter Lim, pero no es fácil porque aquí le pusieron una alfombra roja sin muchas responsabilidades, sin compromisos escritos, que son los que cuentan, los que pesan, y aún hay un estadio que acabar con un dinero de CVC que está ahí y que estoy convencido que es una de las cosas que atraen a Peter Lim para no soltar aún el Valencia. Y todo esto en la previa de un Valencia-Barça. Un Valencia-Barça que es un partidazo y que coge a dos equipos, uno bajo mínimos y otro en crisis. Uno bajo mínimos y otro que dice que está en construcción gastándose un dinero que no tiene, hipotecándose. Y todo sin ir al mercado de invierno. Porque Baraja, una de las cosas que ayer se comentó, es que no va a haber fichajes en invierno. Y hoy, claro, le hemos preguntado y el míster asume la situación.
Lógicamente tenemos que valorar la situación, no es algo que dependa de nosotros, es un tema económico o presupuestario, no sé un poco cómo que no se da esa posibilidad y bueno, ya sabéis que yo soy una persona que trato de adaptarme a las situaciones que van sucediendo y bueno, salvo alguna sorpresa, pues parece ser que no tenemos esa opción.
Baraja, que tiene una capacidad de adaptación, hay que reconocérselo, brutal, y encima le saca rendimiento a lo que tiene. Veremos mañana, porque hay muchas ausencias, las sanciones de Javi Guerra y de Paulista, y una última, ya nos decía Rafa que iba perdiendo porcentajes en posibilidades de poder estar, al final no llega el capitán José Luis Gaya, pero ahora nos lo cuenta con detalles Rafa Villarejo. En el Levante también hay necesidad de una victoria en los últimos 5 partidos. Calleja tiene el crédito al límite y hay que hacer bueno ese punto del Molinón este domingo ante el Huesca en el Ciutat. Capa será la gran novedad, como ahora nos cuenta Pedro Zamora. Y en baloncesto, hoy a las 8:15 el Valencia Basket visita al potente Olympiacos griego, que tiene los mismos registros, mismas victorias, así que es un partido importante para estar en la lucha por el top 8. Y los chicos de Mumbrú, pues ya saben, con las ausencias de Harper, de Oyeleye y de Xavi López Arostegui, más esas dudas por el virus de Martin Hermansson. Pues eso, que Mumbrú ve que ha mejorado la situación anímica con las victorias, pero no la enfermería.
El vestuario bien, la enfermería mal, ¿no? Podríamos decir eso, ¿no? El vestuario bien, anímicamente bien, por las victorias. La enfermería no la llevamos bien, ¿no? Con lo cual eso pues siempre nos afecta. Nosotros cada vez que tenemos lesiones, pues es algo que nos hace sufrir por nuestra manera de jugar, por nuestro, porque necesitamos las rotaciones, necesitamos nuestro físico, necesitamos nuestro 100% cada partido, y eso lo conseguimos a través de las rotaciones, y cuando se nos caen rotaciones, pues se nos complica un poco más. Vamos a una pista complicada, difícil, con una gran defensa, con un equipo muy largo, y que sabemos que es un equipo que juega muy bien a baloncesto, que en su pista son complicados, que sabemos que tendremos que estar muy bien defensivamente para parar su ataque, y sobre todo también un poco lúcidos en ataque.
Después vendrá en la Liga ACB el domingo en La Fonteta el Andorra, y mientras, mirando de reojo al mercado por Kevin Pangos. Todo el mundo dice que ya hay un acuerdo con Kevin Pangos. No es cierto. Kevin Pangos tiene una propuesta de Valencia Basket que no se puede cerrar hasta que no se desvincule de Milán. Y Milán le dice a Kevin Pangos: ¿te quieres ir? Renuncia al contratazo que tienes. Y claro, aquí está midiendo y sopesando Kevin Pangos hasta dónde cede. Por eso hay propuesta, pero no hay acuerdo. Y no se puede cerrar un acuerdo hasta que no se sepa qué le cuesta o a qué renuncia Kevin Pangos para salir de Milán. También tendremos baloncesto en La Fonteta mañana, pero las chicas de Rubén Burgos, que reciben al Araski en la Liga Endesa. Y en ciclismo, ayer se presentó la 75 edición de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, con una ascensión inédita al Alto del Miserat en Alicante. La Vuelta tendrá lugar del 31 de enero al 4 de febrero. Esta es nuestra portada. Ahora enseguida entramos en detalle con este equipo que capitanea Hugo Ballester. Hoy con Rafa Villarejo, Pedro Zamora y con Javi García, los mandos de la nave espacial. Tabla Fermín Rodríguez, unos consejos y despegamos.
Sorprende a tus sentidos. Huella de Vegamar Bodegas. Compartir, celebrar, brindar por la vida. Descubre un sabor inolvidable. Un sabor que deja huella. Huella de Merceguera. El vino ideal de Vegamar Bodegas, ahora en tu supermercado de confianza. Vegamar Bodegas.
Si no hay quien escriba la carta a los reyes.
Criatura, la carta la vas a acabar, pero hoy no, mañana. Si necesitas una buena conexión, pásate a Fibra Valencia. Contratando estas navidades tienes regalo seguro, con precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas naturalidad tanto en hombres como mujeres, no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es.
Mañana en Mestalla, a las 9, tenemos ese Valencia-Barça, que es un clásico, pero claro, este Valencia, gestionado como es gestionado, tenía ayer una cita muy importante. Fue una larga jornada, empezó antes de las 10 de la mañana, que era la hora prevista para el inicio de esa Junta General de Accionistas Ordinaria, que confirmó muchas cosas ya sabidas, asumidas con dolor por el valencianismo. Que el Valencia Low Cost de Peter Lim se va a prolongar en el tiempo y que el magnate no tiene intención de irse, al menos a corto plazo. Pedro Zamora, Rafa Villarejo, buenas tardes a los dos.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es así, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que ayer en la rueda de prensa Leijun quiso dejar claro. Y antes habíamos escuchado a un representante de Libertad Valencia Club de Fútbol, de Libertad UCF, un poco contarnos la oferta que le habían lanzado a la presidenta.
Entraba José Pérez, representante de Libertad Valencia, con la intención de plantear una propuesta para la salida de Peter Lim del Valencia. Se sorprendía durante la celebración de la Junta, en el turno de respuestas de la presidenta, cuando le trasladaba a Leijun Chan que el interlocutor válido para esa propuesta debía ser el consejero e hijo del propietario de Meriton, de Peter Lim, Kiat Lim. Así lo explicaba a la salida de esa Junta General de Accionistas José Pérez de Libertad VCF en el micrófono de la cadena COPE.
Mira, nos ha sorprendido, la respuesta ha sido que nos dirijamos a Kiat Lim, que es el interlocutor válido para esa propuesta. Yo creo que se ha retratado bastante Leijun cuando ha dicho: yo no miento, yo cuento la información que tengo. Yo creo que ha dejado bastante claro que esa información es poco veraz. Parece que está bastante de moda eso de no miento, cambio de opinión, ¿eh?
Bueno, ahí escuchamos a José Pérez hablando de quién debería ser el interlocutor para esa oferta. Rafa, la respuesta de Lijun ya la hemos escuchado, pero me apetece volverla a oír, que nuestros oyentes la tengan claro, sobre la realidad. La sí. dura realidad de asumir que es que Lim no tiene intención, al menos a corto plazo, de dejar el Valencia.
Bueno, la pregunta se la hice yo porque me llamó la atención que José Pérez, que acabamos de escuchar, dejara la puerta abierta a una posibilidad, que es lo que yo interpreté de su respuesta. Porque si ellos lo que proponían era, oye, mañana mismo nos podemos sentar a articular la manera de que Lim salga del accionariado si vosotros queréis, y la respuesta de Leijun es hablar con Kiat, se habría una posibilidad. Claro, había que ver entre una cosa y la otra, entre las palabras de José Pérez, si eran tal cual, que así lo había dicho la presidenta, porque a mí me parecía un giro, un cambio de rumbo, ante la contundencia de otras veces de Leijun, en la que siempre había sido muy tajante a la hora de decir Lim no vende, no estamos contemplando esa posibilidad. Bueno, por eso la pregunta, buscando una explicación o la rotundidad de siempre, y un poco a medias se queda Leijun, aunque al final el resultado es el mismo. Sigue diciendo Leijun que al menos ella sepa, y las muestras son los últimos hechos del propietario del Valencia, es que no quiere vender.
No que yo sepa. El hecho de que acaba de invertir 35 millones en junio de este año, pues habla por sí mismo. Es decir, ¿qué forma hay más clara de mostrar su compromiso?
Rafa, los valencianistas, como decía ayer, se tienen que morder la lengua. Está claro que Peter Lim pone dinero, solo faltaba en su empresa, pero pone lo justito. Lo justito.
Sí, sí, bueno, lo justito son 190 millones que ayer hizo pública la presidenta Leijun, de los cuales ha capitalizado casi el 90% de esos 190 millones en acciones, y después puso los 100 que al final le devolvieron en el inicio de cuando llegó al Valencia Club de Fútbol. Si es poco o es mucho, no es la valoración para mí. La valoración es que ni siente ni padece. Ese para mí es lo más preocupante. No es cuánto haya puesto, sino para qué ha servido lo que ha puesto, que ha sido, en definitiva, para acabar destrozando la gestión, devaluando el equipo y llevando a la plantilla y al club a la situación en la que está, en la que ayer se le pregunta por descenso y no por Europa.
Rafa, lo que está claro es que eso, si Peter Lim no se va, como tenemos la sensación de que no va a cambiar su idea, es que se perpetúa ese proyecto low cost del que hablamos, y a corto plazo eso se va a reflejar en el mercado de invierno. No se contempla, y el entrenador lo sabe, Pedro, ninguna incorporación en el mercado de invierno.
Lo dejó claro durante esa comparecencia la presidenta Leijun Chan, también el director corporativo Javier Solís, en las reiteradas explicaciones a qué podía pasar en el mercado de invierno. Y todavía más importante, si Baraja conoce o conocía esta situación ya desde los últimos días.
Tal y como he comentado en la Junta General de Accionistas, tenemos problemas financieros en el club, por lo que, a no ser que encontremos algo más de presupuesto, tal vez sea complejo adquirir nuevos jugadores para el mercado de invierno. Le he explicado a Baraja que nos encontramos en una situación compleja, pero siempre haré todo lo que esté en mi mano para encontrar y tratar de hacer y elegir la mejor opción. Pero sí que le he explicado al entrenador la situación en la que nos encontramos.
Claro, si ayer la presidenta dice que se lo han explicado, se lo han dicho al entrenador, Rafa, me imagino que vosotros hoy le habéis preguntado a Baraja. ¿Qué ha
sí,
dicho?
Bueno, ha capitalizado sin duda la rueda de prensa, como era lógico, el tema de las declaraciones ayer de la presidenta. Esto acude a una, yo lo entiendo así, mentira piadosa de Baraja, en las últimas ruedas de prensa en la que nos decía: todavía es muy pronto para el mercado, no hemos hablado de nada. Ayer la presidenta lo destapa y hoy, evidentemente, Baraja no podía dar la espalda a la afirmación de la presidenta de que es algo que el entrenador ya conoce. Otras cosas que lo asuma, pero que ya conoce de la propia voz cara a cara de la presidenta, que va a ser muy complicado que el equipo se refuerce por una situación evidentemente financiera en los presupuestos del equipo en este mercado de invierno. Así que Baraja, en varias respuestas, no ha podido esta vez sacar el capote y torear, y lo que sí ha hecho es afrontar la cuestión argumentando que él ha dado precisamente, y valga la redundancia, sus argumentos, además de manera reiterada, pero que evidentemente no va a chocar frente a esa decisión.
Cuando tienes una reunión y hay una persona te transmite una información, pues lógicamente tratas de argumentarle la otra postura. Siempre hemos manifestado la realidad del equipo en cuanto a número de jugadores, que siempre iba un poco justa. Tratas de explicárselo, le haces entender que también para mí, desde mi punto de vista, es importante que haya competencia. A partir de ahí, yo de trasladarle mi opinión, mis argumentos, y la respuesta al final es un poco que financieramente no puede ser, que económicamente el club, por lo que sea, no puede permitirse esto. Y a partir de ahí, lógicamente, yo me centro en tratar de sacar el máximo rendimiento a los jugadores de los que dispongo. Por momentos me cansa un poco también tener que estar defendiendo continuamente a esta plantilla cuando tengo la sensación de que están dejando el máximo. Podemos darle 200.000 vueltas a lo que hemos hablado. Podemos hablar horas y horas de este tema, pero al final hay que irse a cosas prácticas. Cuando tú expones tus argumentos, además de manera continua, reiterada y tratando de explicar la situación, pero económicamente, por lo que sea, no puede ser, ¿para qué voy a estar gastando energía en situaciones que no tienen solución? Y no perder lo otro, porque lo otro es perder energía en lamentarse y chocar contra una decisión que no depende de ti.
Argumentar las limitaciones en una conversación, generar competencia, es decir, refuerzos, porque la partida está muy limitada. Y claro, lo que ha dicho el Pipo, no me canso de defender a esta plantilla que creo que está dando el máximo. Esa es la situación con la que convive Baraja. Pues el miedo a que algún jugador, como decíamos, que no se te constipe ninguno de los importantes. Esta semana, por ejemplo, con Javi Guerra sancionado, con Paulista sancionado, que es como un constipado, porque Javi Guerra son dos partidos que se va a perder, pues ya vas de cara a un partido importante con muchos miedos, con muchas limitaciones. En cualquier caso, ya sabemos que no va a haber entradas, salvo sorpresa, pero aquí el miedo estaba hasta con las salidas, sobre todo la de Javi Guerra, precisamente, que es el, digamos, el caramelo que puede tener el Valencia en el mercado, o Mamardashvili, vale. La pregunta, Zamora, escuchando a Leijun ayer, ¿pueden estar tranquilos en ese tema los valencianistas?
Diría yo que entre comillas, porque nunca se sabe tratándose de Meriton, pero al menos, según desveló la presidenta, no es el plan. Que sí que pasaría por desprenderse de Javi Guerra y Mamardashvili ya en verano, pero no en este mercado de invierno. Al menos en piezas que serían fundamentales para Rubén Baraja.
No creo que vaya a haber ventas principales este invierno, porque no es lo que hemos preparado, ya que si no podemos reforzar la plantilla para nuestro entrenador, lo último que queremos hacer es vender a jugadores clave. Lo que he querido decir es que tal vez tengamos que encontrar las soluciones para jugadores que no sean tan necesarios en la plantilla, tal vez podamos encontrar un traspaso o algo así.
No sé si Baraja estará tranquilo, Rafa, con este tema.
No está tranquilo.
¿Qué ha trasladado hoy?
No está tranquilo, y yo creo que además, como Baraja en esto tiene, con perdón de la expresión, el culo pelado, no se va a pillar los dedos. De otras cosas, porque como decía Zamora, la declaración que acabamos de escuchar de la presidenta viene implícito varios mensajes. Una, no estamos pensando en las salidas principales, las salidas principales, como ha dicho Zamora, y eso ya está enfocado al verano. Ayer, de hecho, habló de interés, no oferta, por Mamardashvili y Javi Guerra, que es evidentemente a los dos que enfocan ahora mismo el asunto del mercado, insisto, para a partir de la próxima, del próximo temporada, a partir del mes de mayo. Claro, en la misma declaración, cuando habla de no para jugadores principales, va implícita la respuesta de vamos a ver qué pasa con jugadores más residuales. Por ahí tampoco se ha pillado, por si acaso, los dedos el entrenador del Valencia.
No, esto ni siquiera se ha valorado. No hay mucho más. Entonces, no te puedo decir qué es lo que puede pasar, porque luego el mercado pueden haber ofertas, pueden haber movimientos. A mí nadie me ha asegurado nada. Quiero decir, simplemente me han dicho que la posibilidad de firmar y demás, pues que es una situación compleja y tampoco sabemos si vamos a poder, si alguien va a salir, si no va a salir, lo que tú dices, si alguno no tiene minutos, a lo mejor viene a hablar conmigo y me dice que eso no lo puedes saber en este momento del mercado.
Luego el mercado, vamos, que si viniera una oferta de estas, ¿cómo era? Escandalosamente escandalosa, pues que, vamos, nadie me ha asegurado nada. Rafa, implícito y explícito, que Baraja no se fía.
Sí, claro, no se fía, porque cualquier cosa puede pasar de aquí al 31 de enero, y más con Peter Lim como propietario, como hemos podido comprobar en todos estos años al frente del club.
Del mercado de invierno, Rafa, de esas salidas, hemos hablado de los jugadores top, digamos, que son, en teoría, está previsto, si hay buenas ofertas, que pudieran salir en verano. Pero para que haya una sorpresa en una entrada, tiene que haber alguna salida. Y es cierto que el Valencia, en el mercado, está moviéndose con alguna salida. Cuéntanos en qué jugadores y en qué términos.
Bueno, a pesar de que Baraja no lo haya querido, evidentemente, hacer público, Baraja lo sabe, y la información que manejamos en COMPE, desde distintas fuentes confirmadas, insisto, es que el Valencia ahora mismo está trabajando en la salida de un central. Un central para poder incorporar un extremo. El extremo sigue siendo el que Hugo Ballester contó en COPE ya hace 3 semanas, el futbolista del Real Madrid Castilla, Peter Federico. La situación con Peter Federico es verdad que se ha complicado después del retorno de Lei Jun de Singapur y de recibir ese mensaje que ayer hacía público la propia presidenta, que va a ser complicado incluso abordar ese fichaje de 200.000 euros, esa cesión, perdón, de 200.000 euros de Peter Federico. Pero se va a quedar, digámoslo así, y valga la expresión, en el congelador, a expensas de lo que ayer, insisto, y acabamos de escuchar, dejaba de manera, bueno, subliminal, aunque creo yo que se entiende muy bien, la presidenta en su declaración, y hoy también ha repetido el propio Rubén Baraja, y es la posible salida de un futbolista con el que no se cuente o con el que no tenga minutos o con el que Baraja no pretenda utilizarlo mucho de aquí al final de temporada. En este escenario, la información que manejamos en COPE, insisto, es que el Valencia ya se está moviendo para sacar a un central. La salida prioritaria sería, la preferencia para el Valencia es la de Gabriel Paulista. ¿Por qué Gabriel Paulista? Es evidente. Acaba contrato el 30 de junio y además tiene una cláusula de renovación automática respecto a partidos jugados. Una cláusula de si juega 20 partidos, creo que lleva ya 11, renovaría automáticamente con el Valencia. El Valencia ya la temporada pasada, ya diría que la anterior a la pasada, no contaba con el futbolista, quería sacárselo de encima. Este verano el futbolista renunció a 2 ofertas de Arabia. Al final se quedó. Al final es cierto que, como decía el otro día Cañizares, es, al menos en cuanto a experiencia, sin duda alguna respecto al resto de centrales, el que más tiene de largo, y por eso su jerarquía, y por eso al final acaba jugando, más allá de sanciones y de lesiones que ha tenido Diakabi en los últimos momentos. Pero a pesar de su importancia ahora mismo en el equipo titular, la de Gabriel Paulista, ni Baraja cuenta con él, ni el club cuenta con él para esa posible renovación. Y por eso la prioridad para este mercado de invierno sería sacar a Paulista. No va a ser sencillo, precisamente por lo que estamos contando, porque acaba contrato y el futbolista pues esperaría, evidentemente, a salir en el mes de junio, pero sobre todo porque tiene la opción de renovar automáticamente si llega, que está muy al alcance, a esos 20 partidos, y ahí el problema sería doble para el Valencia, porque evidentemente si buscaría una salida tendría que abonar al futbolista. No estando sencilla, la segunda opción, algo más, diría que fácil, aunque seguramente no va a estar tampoco complicado, y buscaríamos seguramente una cesión, sería la del turco Şent Özkayar, que sería la segunda opción en la rampa de salidas para este mercado de invierno, insisto, en el puesto de centrales. No cierran la puerta a una posible salida de Diakabi si realiza, por ejemplo, una buena Copa de África. No cierran la puerta a la posible salida de Diakabi, pero evidentemente esta sería la tercera opción en la preferencia tanto de la dirección deportiva como del propio entrenador. Y todo esto metido en el saco, con Peter Federico en el congelador, con Paulista como preferencia, Şent siendo la segunda opción, y Diakabi, ya veremos si hay alguna oferta, como la hubo, al menos eso nos contaron, en el mercado de invierno de la temporada pasada. Todo esto frena que Baraja le haya dicho al club que César Tárraga, que lo tenía bastante avanzado con el Deportivo Alavés para marcharse cedido al conjunto de Luis García en la primera división, se haya frenado porque Baraja ha dicho: hasta que no sepa si me vais a sacar a uno de estos, Tárraga de aquí no se mueve. No vaya a ser que salga Paulista, no vaya a ser que salga Şent, y entonces no me puedo desprender de Tárraga, porque insisto, que salga un central implica que el Valencia querría ir al mercado para fichar un extremo, no un central. Y evidentemente esto paraliza, como digo, al menos hasta los últimos días del mercado, la posible salida cedida de César Tárraga al Deportivo Alavés o a cualquier otro equipo de la primera división.
Siempre llama la atención, que un futbolista como César Tárraga, que está en el filial y que no es una de las apuestas de club, de proyecto de club, porque el Valencia no los tiene diseñados, esa es la realidad, es que César tenga esa opción del Alavés encima de la mesa. Muchos clubes de segunda división, algunos del extranjero, y que aquí realmente, si no fueran a salir ninguno de esos futbolistas, pues probablemente, pues César, la planificación era que este año acabara jugando otro año más en el filial, y en cambio, pues fuera de aquí, es un futbolista que está muy, muy bien considerado, y además cosa que yo entiendo. Recapitulamos, Gabriel Paulista, Şent y Diakabi, el orden de prioridades a la hora de dar salida a un central para poder fichar ese futbolista que reclama Rubén Baraja para reforzar la parte de ataque. Por un poco resumir y cerrar ya este apartado de la resaca de la Junta General de Accionistas y la posterior rueda de prensa de Leijun, el tema del estadio. Ayer nos llamó mucho la atención ese ahora o nunca. Para mí fue el más relevante, como novedad, ¿eh? Porque ya sabemos lo poco que quiere Peter Lim o lo poco que cuida la parcela deportiva del Valencia, el magnate de Singapur. Ese ahora nunca, ayer Leijun habló de 340 millones de inversión, ya se han gastado 172, de 5.000 euros por asiento, comparándolo con los estadios, las nuevas casas del Atlético de Madrid y del Athletic Club, que están preparados para afrontar el resto de la inversión pendiente. Pero, claro, lo que también dijimos ayer, a su ritmo y con sus condiciones.
Lo que hemos comentado es que es muy importante para nosotros disponer de las licencias, así como el plan urbanístico aprobado. Una vez tengamos estos dos documentos, podremos comenzar a construir. Y en pasos posteriores, cuando el consistorio esté listo, pues podremos empezar a debatir el nuevo convenio.
Pues, Rafa, ¿qué ibas a decir, Zamora? Ah, no, pensaba que te he visto ahí que digo, dispara, como te has tocado las gafas y has hecho una mueca. Rafa, el tema del estadio, lo que ayer hablábamos, el giro de Vox que nos ha un poco movido un poco la foto, descolocado un poco, y la advertencia de Leijun. Yo creo que con la candidatura del Mundial está claro que ayer ese ahora nunca de Leijun, a mí me da la sensación es que vuelven a pasar la pelota al tejado de las instituciones.
Sí, sin ninguna duda. Le está pasando otra vez la pelota a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Yo creo que Partido Popular, con mayoría en el ayuntamiento, pero no mayoría necesaria, necesitan a Vox, pero mayoría en cuanto a concejales, va a seguir, como informamos el miércoles, su hoja de ruta, más allá del giro inesperado de Vox, que por lo que tenemos la información, insisto, no cambia la intención de la alcaldesa de su primera intención, que es la de que entren las máquinas y a partir de ahí hablar del convenio. Pero ayer el Eijun insiste y vuelve a pasarle la pelota y a meterle una vuelta de tuerca más al ayuntamiento, diciendo sí, estamos dispuestos, estamos con las máquinas en la puerta, pero además de la licencia, además de la licencia, necesitamos más cosas. Necesitamos también saber el desarrollo urbanístico, y esto implica las fichas urbanísticas, y esto no tiene que ver explícitamente y concretamente con el convenio completo, pero sí con algunas cosas importantes que van a figurar en ese hipotético futuro convenio entre el Valencia y el ayuntamiento. Así que una vuelta de tuerca más y un apretón más, que vuelve a, como dices y bien dices, trasladar la pelota al tejado de la alcaldesa María José Catalá y, en definitiva, del Ayuntamiento de Valencia.
Bueno, pues por ya cerrar un poco el tema de la Junta, ayer comentábamos todo con José Sánchez, Baide Cabres, Folgado, obviamente también con Rafa y con Pedro, antes de escuchar aquella, bueno, la rueda de prensa de Eijun, que ya fue a mitad tarde. Hoy queremos saber qué sensaciones le dejó esa comparecencia pública de la presidenta del Valencia a nuestro compañero de relevo, Nacho Sánchez. ¿Te parece a ti también que tenemos un Valencia de mínimos para mucho tiempo, Nacho? Muy buenas.
Buenas, Fermín. Pues sí, evidentemente la plantilla del Valencia va a ser durante bastantes años de mínimos, porque económicamente vamos a tener un Valencia de mínimos mucho tiempo. Que es verdad que no necesitas mucho dinero para armar un equipo competitivo, pero es que el Valencia no solo va mal económicamente, sino en los tiempos que marca el fútbol, en la capacidad de fichar jugadores gratis que pueda considerar oportunidades de mercado, tampoco tiene agilidad. El mejor caso es Peter Federico, por ejemplo, que es un futbolista que llevan queriendo desde verano, que quieren ahora, y que pese a costar menos de medio millón su salario, de momento Peter Lim no autoriza a firmar. Por lo tanto, si no tienes dinero y tampoco tienes agilidad para firmar, vas a un equipo de mínimos.
Muchas gracias, Nacho, desde la redacción de Relevo. Unos consejos y por fin hablamos de fútbol y del partidazo de mañana en Mestalla a las 9, todo un Valencia-Barça.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Casa Caridad ha abierto sus puertas todos los días durante más de 117 años. Pero, ¿qué pasaría si Casa Caridad no estuviera? Valencia sería distinta. Cada año atendemos a más de 4.200 personas vulnerables. Comida, educación, atención social, un lugar seguro al que acudir. Súmate a nuestra casa. Entra en casacaridad.com y hazte socio.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos minutos sobre las 3 de la tarde. Estás en Deportes COPE Valencia en directo. Tu sintonía preferida. Pocos partidos generan un ambiente más bonito en Mestalla, de clásico, de rivalidad, que un Valencia-Barça. Y los dos equipos llegan necesitados. El Valencia lleva un punto de los últimos 12 y el Barça llega con un Xavi más que cuestionado después de caer ante el Girona y el Amberes en la Champions. Entramos de lleno ya, y en el Valencia, con las ausencias por sanción de Guerra y Paulista, Almeida sin fecha aún de vuelta, la gran duda era Gaya y el capitán no llega, Rafa.
No llega, lo ha intentado, lo ha dicho Baraja, ayer habló con el entrenador y iban a probar esta mañana. Es cierto que ha probado en el campo 5 mientras el equipo estaba en el Puchades, ha golpeado balón, las sensaciones son buenas, pero lo que comentamos durante toda la semana era tomar seguramente una decisión, pues seguramente poco prudente, si puede valer. Así que en principio la previsión, insisto, a día de ayer es que pudiese haber entrado en la convocatoria para, en caso de necesidad, tener algunos minutos en la segunda parte, nunca de titular, pero al final parece que después del entrenamiento de hoy, así lo ha dicho Baraja, se va a quedar fuera de esa lista de convocados, así que Gaya no llega, Almeida, como dices, tampoco, está a lo suyo, sin parte médico, pero 3 meses ya de baja, y ni se le espera para después de Navidad, esperemos que sí, por el bono del centrocampista portugués. Y la buena noticia es la recuperación, como venimos contando durante toda la semana, de Selim Amala, recuperado de ese esguince de tobillo, porque el equipo está con pinzas debido, recordemos, a las dos ausencias importantísimas de Paulista y Javi Guerra en ese equipo titular.
Escuchamos a Rubén Baraja, que ha dicho de la visita del Barça, y ahora nos comenta Rafa el 11 de mañana contra los Blaugrana.
Yo creo que siempre es peligroso, no sé, yo veo al Barcelona jugar y es un equipazo, tiene recursos de todo tipo, individuales, colectivos, es un equipo agresivo, intenso, tiene velocidad, es doble de los jugadores por fuera de banda, tiene unos contra unos por fuera de extremos, llegadores, es que es un equipo muy, muy completo. Pero bueno, nosotros también tenemos cosas que decir mañana y en Mestalla más.
Se ríe Zamora.
¿Te ha gustado Zamora?
Ha estado bien, ha estado bien.
Entonces, ojito que estamos aquí, te aviso,
bien.
Xavi.
No estamos tan mal, ha estado bien.
No estamos tan mal. Si es que estamos en el 2-0.
Sí. Hombre, eso lo quería preguntar yo luego cuando estemos en el tiempo de opinión a Zamora, porque ese mensaje yo lo tengo grabado a fuego, A ver, tú, escucha.
Conoces poco a Zamora, de todas maneras.
El Amberes le ha ganado al Barça.
Ya, hombre, yo creo que el Barça falle tres.
Lo dijo antes de que el Amberes le ganase al Barça, también te lo recuerdo. Eso, ¿no? Te lo dijo el lunes.
Fallar.
Pues igual sube un 3-0. Sube a 3-0.
Que un equipo como el Barça falle tres veces seguidas es
complicadito, ¿verdad?
Es bastante complicado. Bueno, pero vamos, yo no tengo ninguna duda lo que ha dicho Baraja, que tiene mucho que decir este equipo ante un Barça en Mestalla.
¿Tú te imaginas mañana una noche mágica de Iarenchuk?
Pues claro,
porque
claro,
Rafa, a ver, no sé si va a jugar el ucraniano, pero es una de las cosas que más ha probado Baraja.
Sí, pero me bajo del carro.
Vale, vale, hombre, yo es que te quiero decir. Yo no estaba, que me subo a todos tus carros.
No, una cosa, yo te cuento la información y luego te doy la otra información. La información es que ha entrenado 4 días con Hugo Duro y Iarenchuk, y hoy te digo que la información que tenemos es que en Iarenchuk y Hugo Duro no va a ser la delantera mañana con el Barça. Ahora mañana Baraja sabrá. La información que yo tengo a esta hora es que todas esas probaturas no valen para nada, cosa que no acabo de entender muy bien, pero así me lo explican, y que Iarenchuk esperará seguramente su oportunidad en los últimos minutos de partido, como viene siendo habitual desde que comenzó la temporada.
A mí me hubiera chirreado, pero ver a los dos. Tú venías todos los días diciendo las probaturas de esa doble delantera con dos nueves, pero a mí me cuesta verlo. Pero vamos a ver, en cualquier caso, ¿cuál es entonces tu apuesta? O sea, lo que crees que mañana va a sacar Baraja.
Pues quitada la paja de medio y abierto un poquito ya el escenario, nos vamos a la lógica. Y la lógica dice que Mamardashvili será el portero, con Thierry Mosquera, Diakabi y Jarek en defensa, con Guillamón como gran novedad y Pepelu en el centro del campo, junto a Amala, que creo que recuperado va directamente el 11 porque no hay mucho más. La alternativa sería Canós, pero estando bien Amala, que ha completado 2 entrenamientos, yo creo que va a jugar Amala de inicio, y arriba los de siempre, Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro.
Yo, vamos.
2-0, claro, ¿lo ves?
Si tuviera... No, ya no lo veo tan claro, pero si tuviera que apostar, claramente apostaba por este 11, porque... que lo demás es complicarse mucho la vida, y sobre pues, todo
yo una opción que podía tener ahí en mente, viendo a Baraja, conociendo y alguna modificación, ya lo sé, hubiera sido, me vas a decir que no, y yo mismo voy a tirar por tierra mi teoría, es Zeng de central con Mosquera, Jarek en la izquierda y poner a Diakabi de 6. Prefiere tener a Diakabi de líder de la defensa. No, ya lo sé, pero te estoy diciendo. Y tener a Hugo Guillamón, te lo digo por la confianza que le ha dado a Guillamón, lo cual nos dice, obviamente, que esto va con la información de Rafa, de que Zeng es opción de salida clara en el mercado de invierno, pero que entre Zeng y Guillamón se fía más de Guillamón ya que de Zeng.
Yo, mi alternativa hubiera sido retrasar, fíjate, a Guillamón de central y sacar a Diakabi de 6. Sé que es un poco extraño, pero a mí Guillamón me gusta más de central que de centrocampista.
A mí, si Guillamón está bien, me gusta más de 6 que de central. A mí, ¿vale?
Vale, pues...
Pero, pero escucha, esto es opinión, gustos, sí, gustos.
Sí, ¿no? Iba a seguir con la mía, no me iba a venir abajo, Fermín. Pero, me impone tu bíceps, pero no me voy a venir abajo. Entonces, quiero decir, esa hubiera sido una alternativa, pero te estoy diciendo una alternativa de urgencia. Sí, sí.
Hombre, o sea, este 11 es de urgencias, porque tiene a Paulista y a Javi Guerra.
Sí, pero por eso yo creo que ante la urgencia... la lógica. Y la lógica es el 11 que te acabo de dar, sí, nada sí. más. No, no, entonces, por eso ha puesto... Ahora hay que ver cómo está el tobillo de Amalá. Si no está Amalá, pues Canós. Pero por lo demás, no, yo creo que no hay más que ese 11.
Yo creo que Amalá no ha sido sospechoso de durante toda la temporada que ha tenido idas y venidas de poder jugar con cierto justo, o sea, con cierto dolor o muy justito físicamente. Creo que en eso, Rafa, no es sospechoso Amalá.
No.
Creo que...
sin duda alguna. Y yo creo que completando dos entrenamientos, vamos... Me decanto porque Amalá mañana va a ser titular, por eso precisamente, porque
y un pasito,
no es un futbolista dudoso, como dices.
Y un pasito por delante, lo físico está por delante de Canós, pese a que
uno
venga...
o dos, bueno, no estando bien Amalá, en lo futbolístico, físicamente está dos pasitos, sí, diría bueno, yo, por delante de Canós, que no acabo de entender yo todavía lo de Canós, de que no hice pretemporada, que es que nos van a dar las uvas. Es decir, yo sigo escuchando por ahí que Canós no hizo pretemporada. Ya, y o sea, quiero decir, es que estamos casi en enero.
Sí, bueno, eso es un poco bacala, entre comillas, porque Pablo Martínez...
Un poco mucho.
No, claro, es que yo, como suelo decir que hablo de lo que conozco, Pablo Martínez estuvo desde marzo hasta septiembre, sin pretemporada, sino con una rodilla rota. Y luego es verdad que está lejísimos todavía de estar a su buen nivel físico, pero juega todos los fines de semana, con molestias, con problemas en los isquios, bastante tieso, pero juega todos los fines de semana. Que no es la misma exigencia segunda que primera, que ya lo sé, pero me refiero por aquello de no ha hecho pretemporada.
Totalmente.
Oye, ¿quién creéis que llega peor? ¿Valencia o Barça?
No, yo creo que en líneas generales el Barça es mejor equipo que el Valencia. Hombre, claramente.
A mí es
no
que
pasa
oír,
nada.
A mí oír a Xavi quejarse y decir que el Barça está en construcción con todo lo que le han fichado desde que llegó, madre mía.
Bueno, yo creo que el Barça puede tener, sin ninguna duda, para mí, la peor plantilla de los últimos 30 años.
¿Me quieres decir que esta plantilla es peor que la que tuvo Koeman en el Barça?
Yo creo que esta plantilla del Barça para mí es de las peores que he conocido yo en 30 años. Aquella de Bogarde y Reisiger y esa de aquella época, vamos, a mí me parece una plantilla bastante discretita, pero insisto, creo que tiene bastante mejor equipo, hombre por hombre, que el Valencia, y sobre todo yo ver fallar al Barça tan repetido en una semana me cuesta verlo, pero es verdad que es Mestalla, que es el Valencia y que puede pasar cualquier cosa.
Yo, viendo similitudes en la mucha distancia, las similitudes son cuando hablan de construcción, tanto Baraja como Xavi, es que han tenido que hacer de la necesidad virtud, que diría Pedro Sánchez, y jugar con los chavales que, como Javi Guerra, o Fran Pérez, o Diego López, o Mosquera, no hubiéramos visto en otra circunstancia en el Valencia, seguramente, al menos tan de repente, o en el Barça no hubiéramos visto a los
Lamín,
a Fermín, a Valde,
a Marguil.
Correcto. Entonces, en esa comparativa, en algo se parecen, en la necesidad y la urgencia, los dos, unos por las palancas y otros por los palancos, pero, dicho lo cual, hay un, como dice Pedro, en el uno contra uno hay una distancia considerable entre la mayoría de los futbolistas, porque Javi Guerra seguramente lo pones a competir y a lo mejor te gana tu uno contra uno.
Que yo creo que mañana, quitando el portero, que no se me enfade Iván, porque va a jugar Iñaki Peña, ¿no? Sí, todavía.
Ganan en todo, todos los uno contra uno.
Efectivamente. Quitando, no sé.
Sí, porque encima no está Gallá.
Claro, claro.
Podríamos discutírselo a Valde.
Que no está Gallá y no está Javi.
O Cancelo,
Javi Guerra, que son tus dos mejores jugadores sobre el campo.
A ver si Valde se está saliendo.
No, por eso te digo que Gallá mejor que Valde. Ahí ganaríamos también, pero que no juega.
Hasta te digo yo que, vamos, te iba a decir hasta Yare.
Vale, tenéis un amor a Yare que yo.
No, yo te estoy diciendo, pero si no es tenerle amor o no.
Yare mejor que Valde de lateral izquierdo.
No, que no te estoy diciendo que sea mejor, pero que escucha, que no está. Pero que te estoy diciendo que Valde se lo están fumando de los once porque no está bien.
Sí,
sí.
Si es que te vuelvo a decir, si es que no están bien.
Que Yare que es muy bueno, pero fuera de su posición ya es menos bueno.
Sí. Pero que por nombres te digo ya que obviamente es que hay una distancia sideral. Pero mira, me voy a coger una cosa que ha dicho Zamora. Mestalla. Mañana, Pedro, Mestalla va a estar a reventar, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a estar seguro por encima de los 45.000 espectadores. Pues es que acabo de mirar ahora mismo y quedan menos de 100 entradas a la venta. Es verdad que va oscilando. Ayer decíamos 130, ahora menos de 100. Van cayendo poco a poco. Entre cada vez, claro, hay que rascarse un poquito más el bolsillo. Ya las más baratas son 85 euros cada una. entradas sueltas hasta 230 euros. Así que habrá seguro un entradón mañana en Mestalla. Estábamos recordando que la más reciente es la del día del Atlético de Madrid, que no llega a 46.000 espectadores. Y la mejor entrada de los últimos años fue precisamente en un Valencia-Barça en Mestalla con 46.007 espectadores la pasada temporada. Así que ahí va a estar mañana el Coliseo Valencianista.
Mañana que, por cierto, Mestalla lleno después de la Junta General de Accionistas en un Valencia-Barça se va a aprovechar, lo anunció Leijun, para, Pedro, hacer un homenaje a David Silva.
Sí, el homenaje anunciado por la presidenta Leijun durante su comparecencia. Así que mañana, en la previa del partido, lógicamente va a estar David Jiménez Silva, que, como ha contado Baraja, ya se ha pasado por la Ciudad Deportiva de Paterna. Va a exhibir el Valencia la lona junto al resto de leyendas del club en la fachada principal de Mestalla. Va a hacer el saque de honor este gran jugador, una de las mejores zurdas que ha tenido la historia del Valencia, que estuvo aquí entre el 2006 y el 2010, me refiero con el primer equipo, con 166 partidos, con 38 goles, con un título, aquel de la Copa del Rey en 2008, y del que Rubén Baraja, compañero suyo, ha hablado así.
Tú miras solamente su currículum y piensa que la gran suerte que tuvimos de que David Silva jugara en el Valencia, que tuviera la posibilidad de vestir la camiseta del Valencia. Es un jugador extraordinario en todos los sentidos. Para mí ha sido un placer increíble haber podido compartir vestuario con él y la lástima es que lo pudimos disfrutar poco.
Oye, Rafa y Pedro, ¿hay ahí un debate en las redes con el tema de si Silva merece una lona en Mestalla o no, de si no ha ganado tantos títulos, etcétera, etcétera?
Bueno, esto es, yo lo voy a decir por delante, esto para mí es lo justo. Yo no sé si en Mestalla, que yo esto lo de siempre, puede caer mejor, peor, hay gente que cae de pie y Aquili González era un ídolo de Mestalla, pero por irme a uno, ¿tú me puedes comparar a mí futbolísticamente a David Silva con Aquili González? ¿En serio admite algún tipo de comparación? Y tú preguntas a cualquiera, pues cualquiera no, pero tú seguro que preguntas.
Entonces estás diciendo sí. No, no merece.
Por favor. O sea, a nivel calidad, pero es lo que te digo. Que
¿pero
luego,
por qué lo has comparado con Kili?
No, porque luego gustos colores. Porque tú haces una encuesta seguramente en Valencia. No ahora, porque la gente, hay mucho joven que no conoce al Kili, pero a que tenía ese carisma que no tiene Silva.
Sí, sí.
Y hombre, seguro que hay alguno que dice que prefiere al Kili. Y luego, no, futbolísticamente, mira, digo, hablando, digo, no tiene comparación posible.
Yo
o sea,
te digo
es
a quién prefiero.
Cosa, es imposible.
Yo te digo a quién prefiero y creo que lo merece más que Silva. Diciendo, vaya por delante, que Silva lo merece. Que además, creo que lo merece más que por lo que hizo en el Valencia.
Claro, es que eso también hay que
tenerlo en
cuenta.
Porque salió de la cantera, de la cantera al mundo, de la cantera a la estrella, de la cantera al mundial.
Dejó un porrón de millones.
Sobre todo. Sí, bueno, bien. Es que siempre hablas de la pasta.
Hombre,
esta mora,
bueno, claro, es que esto es un negocio.
No, pero fíjate. Yo, diciendo vaya por delante, que no sería tan atrevido, y hemos sido nosotros también un poquito ventajistas de hacer este debate cuando no está Hugo, habrá que repetirlo el lunes para que nos sacuda por todas partes, pero dicho vaya por delante, que para mí lo merece, pero claro, si pusiera todos los que lo merecen, darían la vuelta a Mestalla. Pero como hay que ser un poquito, creo, más selectivo, para mí, Vicente Rodríguez lo merece más que Silva.
Estoy de acuerdo.
A nivel rendimiento, sí. Sí,
estoy
de acuerdo.
Es que esto es fútbol. Sí, para sí. Mí no es pasta, esto es fútbol.
Yo es que ahí me pierdo, Vicente no tiene lona.
Yo ayer, cuando salió esto, estábamos los compañeros en la puerta de Mestalla, nos pusimos a ver las lonas y no la vimos por ninguna parte y yo juraría que no la tiene. Preguntamos, nos dijeron que no. Si me dices ahora que la tiene, igual
no
estoy.
No.
Pero todos los compañeros que estábamos allí hablando y sacamos el tema, y yo saqué el tema de Vicente, es verdad que a todos les sorprendió. Yo juraría que Vicente no la tiene y para mí, futbolísticamente, el mejor extremo del mundo en su momento le dio una liga en el Pizjuán al Valencia y miembro del mejor Valencia de todos los tiempos.
De hecho, si no se hubiera lesionado Vicente, madre mía, los números que hubiera
hecho. Sí, ya, bueno, pero se lesionó. Es que
ya lo sé, pero no, pero jugó más partidos que Silva en el Valencia.
Que sí,
y
pero
a nivel títulos todo, bueno, pero más rendimiento.
A mí me dices su
que,
trayectoria no en el Valencia
pero
como futbolista.
De Vicente, yo claro. Digo, sí, es que Vicente ha sido un pedazo de futbolista y a nivel de rendimiento, si no tiene lona, la tiene que tener. Y estoy yo aquí en el iPad buscando las lonas del Valencia, que tengo, claro, la mayoría las tengo en la cabeza, pero.
Sí, pero hay algunas que las quitas, que la de Villa, por ejemplo, es de quita y pon. Entonces ahí te pueden pillar. No te líes por eso.
En cualquier caso.
Mira, como el lunes vendrá Hugo y abriremos de nuevo el debate porque él querrá defenderlo. De aquí al lunes, mañana cuando vayamos a Mestalla lo vemos.
En cualquier caso, yo creo que el caso de David Silva te radiografía perfectamente cómo está el Valencia. El Valencia de Silva mandó a un jugador canario a dos cesiones, creo que fue al Celta y al Eibar, ¿no?
Sí.
Al norte, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí, sí.
Fueron bien vistas en su momento por el futbolista y el entorno, ¿vale? En un Valencia en el que Silva, que imagínate Silva con 17, 18 años, ya el pedazo futbolista que era y lo que apuntaba, que no tenía sitio. No tenía sitio en el Valencia. Y hoy en día los chavales de 17, 18 años están jugando en el primer equipo. Claro, aquel equipo competía por todos los títulos y ganaba. Y este, pues está como está. Que creo que es una realidad bastante clara de cómo está el Valencia. Rafa y Pedro, unos consejos. Nos vamos a Barcelona para saber la última hora del Barça, que tampoco está para tirar cohetes.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Vuelve el circo a la Plaza de Toros de Valencia, del 14 de diciembre al 7 de enero. El Gran Circo WOW te presenta un mundo mágico, lleno de originales juguetes como nunca los habías visto. Tu entrada con descuento en grancircowow.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Y para conocer la última hora del Fútbol Club Barcelona, nos vamos hasta la ciudad condal, a la redacción de la cadena COPE, con uno de los hombres que sigue la actualidad del conjunto blaugrana. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
El Valencia necesita puntos, pero no sé yo si el Barça está más necesitado para ganar algo de tranquilidad, ¿no?
Lo está, porque decía, de hecho, Xavi Hernández ahora en la rueda de prensa, que hemos escuchado hace un ratito, que, bueno, a repetirlo, de que es una final, como dijo después del partido de Champions, es una final lo de Mestalla, pero porque necesitamos puntos, decía Xavi, o sea que lo deja muy claro, necesitamos puntos, dice que el Pipo Baraja está haciendo un trabajo extraordinario, que es verdad que a lo mejor en los últimos partidos no han acompañado todos los resultados que debían ser, pero que sí que ha hecho ese trabajo extraordinario, que lo hizo el año pasado ya, salvando la permanencia y al club, y dice Xavi Hernández, lo deja claro, necesitamos puntos, y lo que ha pedido es estabilidad en su proyecto, y es consciente que necesita ganar contra el Valencia, básicamente porque, por ejemplo, el líder, el Girona, el lunes juega en casa contra el Alavés. Si ganas el Girona y el Barça pierde, pues ya se te va a más de 10 puntos el conjunto de Mitchell, y eso antes de empezar el año 2024. Así que Xavi lo tiene claro, se necesitan los puntos y necesitan ganar en Valencia.
La convocatoria ya está. No sé si habrá habido polémica con esta.
No, hacíamos bromas porque como ha empezado 20 minutos tarde la rueda de prensa, decíamos, oye, a ver qué está pasando con la
convocatoria. Hay reunión, ¿no? Con Deco.
No, hay reunión, ¿no? No, exacto, sí, pues mira, hemos hecho esa broma, pero no. No, simplemente hoy han visto vídeo, por cierto, y han empezado muy tarde todo porque han estado viendo vídeos del Valencia, porque hay poco tiempo, llegaron el jueves por la mañana de Bélgica y han tenido que ver vídeos hoy del Valencia, empezó a tratar del entreno, luego la rueda de prensa, pero en la convocatoria no están, es lo esperado, son baja Íñigo Martínez, que era el defensa que le daba más garantías a Xavi, Marcos Alonso, Ter Stegen y Gavi, estas dos últimas bajas evidentemente muy sensibles, la de Gavi para toda la temporada y Ter Stegen hasta febrero, y la novedad es que está Frenkie de Jong, vuelve Frenkie de Jong después de ese proceso febril, de la fiebre, que también tajó polémica, por si se la creía o no el club, que el club dice que desde el primer momento se lo creen y que Frenkie tenía fiebre, y Frenkie de Jong que está de vuelta, lleva dos entrenamientos, los dos entrenamientos antes del Valencia, los ha completado al mismo nivel del grupo y será titular en Mestalla.
Me hablabas de que Xavi respeta el gran trabajo que está haciendo Rubén Baraja, pero ¿cómo ves al Valencia desde la distancia, sin Javi Guerra, sin Paulista? Yo creo que es el momento adecuado, ¿no?, para el Barcelona en estos momentos visitar Mestalla, o se respeta mucho al conjunto valencianista.
no, se respeta muchísimo. O sea, es la salida que se ve de las más complicadas por el ambiente hostil al que se recibe al Barça. En Barcelona se ha repetido mucho los últimos días, ya todo, desde que el autobús, cuando llegan con el autocar, cuando bajan del autocar, cuando caminan y entran al estadio, todo eso, ya se ha hablado todo eso, de la hostilidad que habrá en Mestalla. Es verdad que hace días, cuando ya se supo, bueno, la semana pasada, el fin de semana pasado, que no estaría Javi Guerra de Paulista por sanción, es verdad que se dijo, mira, dos puntales del Valencia que no estarán. Pero claro, viniendo el Barça como viene, con de la derrota de Amberes y la del Girona, que hizo mucho, mucho daño porque fue en casa, y con 2-4, evidentemente tampoco están para tirar cohetes. Y en el Barça saben que será un partido complicado, se respeta mucho al Valencia, aunque tenga bajas, saben que el Barça también llega con mala dinámica, que ellos llegan con mala dinámica, y que no toca otra que luchar, que pelear el partido, y que es de eso, de las salidas top 3, top 2 de salidas más complicadas, quitando el Bernabéu, es la salida más complicada que tiene el Barça cada año, por ese ambiente hostil, por cómo se le recibe al Barça, y porque saben que el Valencia dará guerra, aunque no tenga dos de sus jugadores puntales, dará guerra seguro, y que ellos vienen con esa dinámica de perder dos partidos, y que al final son el Barça el que debe demostrar en el Mestalla que están ahí, que sigue siendo el Barça.
La historia y la tradición de un Valencia-Barça que, no importa cómo estén, siempre genera mucha, mucha expectación e ilusión de ver un partidazo. Víctor Navarro, un placer y muchísimas gracias, como siempre.
Gracias, Fermín, un abrazo.
Pedro Zamora y Rafa, hostilidad. En Barcelona ven Mestalla un campo hostil.
Hombre, claro, parece bien.
Hombre. O sea, que ha habido, siempre ha habido unas
épocas. En Barça-Valencia no has estado, ¿no?
Aquí sí. Ha oscilado.
Aquí ha oscilado mucho, ¿no?
La historia
es como el Madrid es más el equipo más menos querido.
Bueno, ahora no, ahora y siempre. Ahora siempre fue más el Madrid-Barça, sí. Más que Valencia.
Yo he tenido épocas, ¿eh?
Sí, sí.
Creo que mi percepción de estar en Mestalla ha fluctuado.
Dicen eso y el Valencia no está discutiéndoles títulos.
¿Tú crees que el valencianista no le tiene más
hoy sí.
Ojeriza al Real Madrid?
Hoy sí,
hoy sí, pero digo que los últimos 30 años para mí ha habido épocas.
Desde Mijatovic, para mí el Madrid aquí ha generado más hostilidad. Por eso me ha llamado la atención las palabras de Víctor. Bueno, unos consejos y vamos ya con las noticias del Levante.
El año pasado en Lotería Manises volvimos a hacer historia al repartir el gordo de Navidad. Somos el pueblo de España donde más veces ha tocado. En Manises llevamos repartidos más de 350 millones en Navidad con 6 gordos y 37 grandes premios. Busca tu suerte en Lotería Manises, en el pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Esto empieza. Grupo Disver, bienvenidos un año más a nuestra mesa. Empiezan los preparativos. Grupo Disver. Líderes en regalos de Navidad, cestas, baúles, lotes surtidos y mucho más en grupodisver.es. Confía en el líder para sorprender. Grupo Disver.
El mejor regalo, la salud. Es acierto seguro. Estas Navidades haz el mejor regalo del mundo. Regala salud con Atalanta Sport Club, con la última tecnología fitness y el coaching más experimentado de Valencia. Con una sola cuota dispones de 3 centros para entrenar. Infórmate en Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10, Avenida del Ecuador 6 o en atalantaclub.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pedro, el domingo 4:15 en el Ciutat, el Levante recibe al Huesca, hay que hacer bueno el punto del Molinón.
No estarán Bezo, Postigo, Iván Romero ni Giorgi lesionados, tampoco Lozano sancionado, así que el 11 puede ser este, si Capa está bien en el lateral derecho, con Andrés en la portería, Dela, Alex Muñoz y Valle en el resto de la defensa, con Pablo Martínez, Oriol Rey, Algovia e imagino a Carlos Álvarez en la medular, y arriba Dani Gómez y un Fabricio que habla así de los últimos 4 puntos sumados en los 2 últimos partidos de Liga.
Las últimas 2 semanas venimos de un crecimiento bueno, sacamos 4 puntos de 6 y seguir así creciendo y luego pensar lo que viene para el próximo año. Domingo en casa, último partido de año en casa, no hay mucho que decir, venir a todos, a apoyar hasta final. Que seguro que vamos a salir con los 6 puntos.
Las palabras de Fabricio, la recta final para el Polideportivo. Descansa la Liga Sobal, la Liga Nacional de Fútbol Sala, en la Liga F. Zamora, ¿contra quién juegan las valencianas?
El Levante recibe mañana al Sporting Huelva a las 4:30 y el Valencia juega en Granada el domingo a la misma hora, 4:30.
Rafa, la agenda deportiva municipal para este fin de...
Sí, de este fin de semana, el Polideportivo de Benimámet acogerá el Gran Premio Internacional de la Comunidad Valenciana de Frontenis y de Frontball, que contará con jugadores de máximo nivel de diferentes países de Europa y América.
Desde hoy hasta el próximo 22 de diciembre, el campo de hockey de Tarongers albergará el Torneo Internacional de Hockey 5 Naciones Valencia 2023.
También este fin de semana el torneo mixto de Volei Playa Merry Christmas en las instalaciones deportivas municipales del Volei Playa, gestionadas por el club La Malva Beach Ball. El torneo 2x2 de equipos mixtos con tres categorías divididas en amateur y otra federada.
Mañana, sábado 16 de diciembre, las promesas del atletismo nacional van a competir en el Campeonato de España de Clubes de Atletismo Sub-16 de pista cubierta en el velódromo Luis Puig.
Y el domingo se realiza la 26ª edición del Ciclocross Internacional Ciudad de Valencia, una prueba que volverá a reunir a ciclistas nacionales e internacionales en el entorno de la desembocadura del río Turia en Nazaret, con un trazado de 3.000 metros y contendrá pruebas correspondientes al calendario nacional y autonómico.
También a la misma hora, domingo por la mañana, se celebra la 35 edición del Pasras al Port de Valencia, una de las carreras clásicas de Valencia y con un recorrido de 10 kilómetros, el más antiguo de la ciudad.
Ponemos aquí el punto y final a media hora intensa de radio, de actualidad, de noticias. Disfruta el fin de semana con Tiempo de Juego. A partir de esta tarde, adiós.